Vamos a seguir leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, también en Hechos 16, y ahora seguiremos y leeremos los versos del 16 al 34 aquí en Hechos 16. Hechos 16, del 16 al 34. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Para qué existe esta iglesia o cualquier otra iglesia? Yo entiendo que las iglesias existen básicamente para hacer tres cosas. Para adorar al Señor. En segundo lugar, para la ayuda mutua de los creyentes, o sea, que para que nos ayudemos unos a otros, los que somos creyentes, para que podamos crecer espiritualmente, ser discípulos, etcétera. En tercer lugar, las iglesias existen para dar a conocer el mensaje acerca de Jesús. Y quiero hablar esta mañana sobre la tercera y última de estas tres cosas, es decir, el papel de cada iglesia local, en cualquier lugar, de dar a conocer ese mensaje acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a centrar en esto? Por varias razones. Primero, porque es la gran misión de la iglesia con mayúscula, o sea, de toda la iglesia, donde sea, la gran misión de la iglesia es esta, dar a conocer a la gente el mensaje, la buena noticia acerca de Jesús. Segundo, porque la necesidad es muy grande y urgente. La gente necesita conocer y entender la buena noticia acerca de Jesús. En tercer lugar, porque es muy fácil que los que somos creyentes ya nos volvamos introspectivos e incluso egoístas y que descuidemos algo tan importante como es la evangelización. Y en cuarto lugar, porque creo sinceramente que nosotros no estamos haciendo mucho, digo como iglesia, para compartir el mensaje con la gente. Entonces, si queremos aprender acerca de la evangelización, ¿dónde en la Biblia podemos ir? Pues dejadme que os dé también tres respuestas rápidas a esta pregunta. Si queremos aprender acerca de la evangelización, podemos ir a casi cualquier lugar de la Biblia. Y digo esto porque si creemos, y espero que sea así, si creemos que el tema central, el número uno de toda la Biblia, es el mensaje del Evangelio, y si Evangelio tiene que ver con evangelización, evangelización no es otra cosa que compartir el Evangelio con la gente. Si el tema pues de toda la Biblia, de cualquier libro de la Biblia, es el Evangelio, es Cristo, pues por lógica habrá enseñanzas en cualquier parte de la Biblia acerca del Evangelio y por lo tanto también acerca de la evangelización, que es transmitir, comunicar el Evangelio a la gente. Pero como segunda respuesta diré que otro buen lugar al que podemos ir para aprender acerca de la evangelización es a los cuatro evangelios, pero no porque se llamen evangelios en primer lugar, sino porque en los cuatro evangelios, ¿qué tenemos? Tenemos al maestro por excelencia de la evangelización, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el mejor misionero y evangelista de toda la historia. Le tenemos a Él demostrándonos cómo hay que hacerlo, cómo hay que predicar el Evangelio. ¿Quién mejor que Él, Cristo, para enseñarnos a nosotros cómo debemos evangelizar? Por lo tanto, los evangelios son libros especialmente apropiados si queremos aprender cómo los que somos creyentes debemos evangelizar. Pero como tercera respuesta diré que otro buen libro al que podemos ir si queremos aprender cómo hacer esto es el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque en el libro de Hechos lo que tenemos es la historia de cómo los primeros discípulos y luego los que se fueron convirtiendo después, cómo ellos durante más de 30 años, los primeros 30 años de la iglesia cristiana, cómo ellos predicaron el Evangelio en un montón de lugares, empezando en Jerusalén, saliendo por Judea, Samaria, y cruzando a otros países, cruzando fronteras, incluso a otros continentes. Es decir, el libro de Hechos es en un sentido la historia de cómo los primeros cristianos empezaron a cumplir la gran misión de la iglesia encomendada por el Señor Jesucristo de predicar y hacer discípulos en todas las naciones. Y tenemos el comienzo de esa historia, el comienzo del cumplimiento de la gran misión de la iglesia, sus primeros 30 años. Por lo tanto, ¿qué mejor libro que el libro de Hechos de los Apóstoles si queremos aprender cómo nosotros hoy debemos hacer esto, debemos compartir el Evangelio con la gente? Pero en esta ocasión, esta mañana, os voy a llevar a este libro de Hechos de los Apóstoles y al capítulo donde se han hecho las dos lecturas bíblicas esta mañana, Hechos capítulo 16. Y el título que he puesto a este mensaje esta mañana es simplemente ¿cómo debemos evangelizar? La frase es fácil de entender, ¿no? ¿Cómo debemos evangelizar? Quizás no sea tan fácil evangelizar, pero lo que es entender la pregunta es fácil. ¿Cómo debemos evangelizar? Y eso es lo que espero contestar esta mañana. Y quiero compartir con vosotros seis principios sobre la evangelización seis principios que salen en este capítulo 16 del libro de Hechos. O sea que para que nos entendamos, lo que voy a hacer es, de este capítulo 16 de Hechos, voy a sacar de lo que vemos aquí, lo que vemos en cuanto a cómo ellos lo hacían, quiero sacar seis principios, seis enseñanzas sobre cómo nosotros también debemos evangelizar. De hecho, hay más de seis principios aquí, pero no hay tiempo para todo. Pero yo voy a centrarme en esos seis principios o enseñanzas sobre la evangelización basándome en Hechos 16. Así que vamos con esas seis cosas. En primer lugar, son seis cosas que necesitamos como iglesia, como creyentes, si queremos ser fieles en nuestra evangelización, ¿vale? Seis cosas que necesitamos. Y la primera es que necesitamos visión. Necesitamos visión. No me refiero, en primer lugar, a aquella visión nocturna que tuvo el apóstol Pablo de un hombre de Macedonia, si me permitís la referencia, de un Bangel. Sabéis que Bangel es un hermano que está aquí, que es un varón de Macedonia. Pero Pablo tuvo esa visión una noche, dada por el Señor, de un varón de Macedonia, llamándole y a su equipo a cruzar a Macedonia precisamente para evangelizar allí en Macedonia. Pero no me estoy refiriendo, cuando hablo de que necesitamos nosotros una visión, no me refiero a ese tipo de visiones. Si queremos ser una iglesia fiel al Señor, tenemos que ser una iglesia evangelizadora, o sea, una iglesia que toma en serio la misión de la iglesia de dar a conocer a la gente el mensaje acerca de Jesús. Y si queremos ser una iglesia así, una iglesia evangelizadora, necesitamos ser una iglesia con una visión evangelística, una visión evangelística, es decir, una carga, una visión, una convicción de que tenemos que estar hablando a la gente de la Biblia y del Evangelio y del Señor Jesucristo. Si no tenemos la visión misionera y evangelística, poco vamos a hacer para predicar el Evangelio a la gente. Para hacer eso, necesitamos tener primero una visión clara de que es eso lo que tenemos que estar haciendo para ser fieles al Señor y a la gran misión de la Iglesia. Y dejadme que lance aquí la pregunta así de clara. ¿Somos nosotros una iglesia así? ¿Somos una iglesia con una visión evangelística? Aunque tú estés aquí esta mañana de visita y seas de otra iglesia en otro lugar, pues que tú pienses en tu iglesia, donde sea, pero que nos preguntemos todos, nuestras congregaciones, las que representamos, los que estamos aquí ahora, ¿realmente somos iglesias con una clara visión misionera, evangelística, para dar a conocer a la gente el mensaje de Jesús? ¿O estamos centrados quizás en otras cosas? Yo diría, y me da pena tener que decirlo así, no quiero ser negativo, pero mi opinión sobre esta iglesia aquí es que no tenemos mucho de esto. No tenemos mucha visión misionera. No tenemos mucha visión evangelística. Algo tenemos, quizás algunos más que otros, pero estoy hablando de nosotros como iglesia local en este lugar, y en mi opinión, yo no veo muchas señales. Estoy hablando ya como iglesia, no como individuos. Como iglesia, yo no veo que tengamos la visión misionera y evangelística que deberíamos tener. Pero fijémonos en lo que vemos aquí en Hechos 16. ¿Qué está pasando aquí en Hechos 16? Pues nos encontramos con el apóstol Pablo, y con él estaba un tal Silas, Y aunque no lo diga la Biblia, yo me imagino que habría más gente con ellos, porque en aquel entonces viajar era peligroso y dos hombres solos no sería muy sensato en circunstancias normales, pero también porque era normal que los primeros cristianos trabajasen en equipos, no uno por su cuenta o dos por su cuenta. Entonces me imagino que aunque no se nombren siempre los compañeros, los ayudantes de Pablo, me imagino que además de Silas, pues habría algún hermano más o algunos hermanos más con ellos y están en un viaje. Pero no era un viaje turístico, era un viaje evangelístico. Qué diferente, ¿no? No un viaje turístico para disfrutar del paisaje, visitar lugares interesantes. Era un viaje evangelístico con el propósito de predicar el mensaje acerca de Jesús a toda la gente que pudiera. Por eso empezamos diciendo, Hechos 16:1, después llegó a Derbe, hablando de Pablo, a Derbe y a Listra, o sea que, y en los versículos anteriores, en el capítulo 15, es donde arranca lo que era el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Sabéis que Pablo hizo 3 o 4 viajes así, misioneros, o sea, con el fin de evangelizar, hablar a la gente de Cristo, de Jesús, y este ya es el segundo. Ya hemos visto en los capítulos anteriores, 13, 14 y 15, el primer viaje misionero de Pablo, y al final del capítulo 15 y en el 16 en adelante, estamos ya con el segundo de los 3 o 4 viajes misioneros. Viajes que duraron no solamente meses, sino incluso varios años, porque tuvieron que viajar mucho, lo cual era muy lento en aquel entonces, predicar, quedarse a veces meses o un par de años en algunos lugares. Eran viajes en los cuales Pablo y Silas y Timoteo y otra gente demuestran su compromiso con el cumplimiento de la misión de la Iglesia de dar a conocer el mensaje de Jesús a la gente. Es lo que tenemos aquí en Hechos 16. El segundo viaje misionero, o sea, evangelístico, de Pablo y de su equipo de hermanos que le acompañaron en ese viaje. Y como he dicho, viajar en aquel entonces era mucho más complicado, mucho más lento y mucho más peligroso que para nosotros hoy. Entonces, ¿por qué lo estaban haciendo? Si era tan difícil, tan complicado, tan lento, tan costoso, tan peligroso, viajar tan lejos en aquel entonces, ¿por qué lo hacían? Pues la respuesta es evidente, porque tanto Pablo como Silas, como otros hermanos en aquel entonces, tenían una visión misionera y evangelística, y esa visión era la que les impulsaba, no solo aquí, en este caso, sino una y otra vez, de salir y visitar y cruzar fronteras y llevar el mensaje acerca de Jesús a toda la gente posible. Y es por esa visión evangelística que hacían lo que estaban haciendo. Y hermanos, eso es lo primero que nosotros necesitamos. Es lo primero que necesitamos. Si queremos ser el tipo de iglesia que el Señor quiere que seamos, necesitamos una clara visión misionera y evangelística. Y yo diría que necesitamos experimentar una continua renovación de esa visión misionera. Es decir, no es para que pensemos hoy sí, mañana no, pasado mañana ya veremos. Es algo que viene y se va y tal, pero tenemos que estar en una constante renovación, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, renovación de esa visión misionera, porque quizás la tuviéramos hace X tiempo y ya no. Se nos ha ido difuminando en 1000 actividades buenas de la iglesia, pero quizás hayamos perdido un poco la visión que antes teníamos. Y bueno, si es así, lo que hay que hacer es renovar la visión misionera y evangelística. Y creo que hay 3 cosas que nos pueden ayudar. Son muy sencillas. Primero, fijarnos en Jesús. Jesús fue el mayor misionero de toda la historia. siendo Él el Hijo de Dios, viviendo con el Padre y con el Espíritu Santo en la gloria desde siempre, el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacerse hombre, a hacerse un ser humano como cualquiera de nosotros, naciendo como bebé, creciendo como niño y joven, haciéndose hombre, pero sobre todo sufriendo y yendo a morir en una cruz para salvar a gente como tú y yo. Y Jesús es el más grande de todos los misioneros, y es fijándonos en Él primero cómo podemos tener la motivación de evangelizar a nosotros. Yo no voy a sacar esta mañana un palo, ya sabéis, el palo del pastor, para pegaros un poco y a ver si reaccionáis. Os voy a presentar a Cristo. Yo sé que es fácil decir eso, pero el Señor Jesucristo mismo es la motivación número uno de cualquier actividad como creyentes o como iglesia. Si queremos ser motivados a evangelizar más, lo mejor que podemos hacer es pensar un poco sobre el gran misionero que fue y es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero pensemos también en nosotros mismos. Dejadme que os diga algo que os puede sorprender. Los que somos creyentes, tú y yo, los que somos creyentes aquí esta mañana, si somos creyentes y estamos aquí, además de ser gracias a Dios, y gracias al mayor misionero, el Señor Jesucristo, también es gracias a la visión misionera y evangelística de otros creyentes. Porque algunos de vosotros, yo no, pero algunos de vosotros habéis tenido padres y madres misioneros, porque os han enseñado la palabra de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Pero aunque no haya sido así en el caso de muchos de nosotros, Dios ha usado a personas creyentes para llevarnos a nosotros al entendimiento del Evangelio, a la fe y a la salvación. Y humanamente hablando, es gracias a esa visión misionera y evangelística que hoy estamos aquí como creyentes, como hijos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a tener ahora nosotros una carga por la gente, pensando en la carga que otros tuvieron por nosotros? Pero pensemos también en la gente. Estamos aquí en una iglesia cristiana, evangélica, escuchando la palabra de Dios, cantando las canciones que nos gustan y tal, pero ahí fuera de estas puertas, todos sabemos que hay un mundo que en su mayor parte está totalmente perdido. La gente está perdida. Las personas andan perdidas. Necesitan urgentemente que alguien les hable de Jesús. ¿Y quién va a ser ese alguien? Pues ese alguien tenemos que ser nosotros. Sí, nosotros y otros, pero nosotros también, si somos creyentes. Si realmente decimos que amamos a la gente, amamos al prójimo, vale, vamos a ayudar al prójimo de todas las maneras que podamos hacerlo, pero ¿no os parece que la mejor manera y la más importante de ayudar al prójimo, si el prójimo está perdido, caminando sin darse cuenta hacia una perdición eterna, acaso no nos impulsa el amor por ese prójimo a compartir con él o con ella el único mensaje a través del cual esa persona puede ser salva? Ese es el primer principio. Necesitamos visión. Segundo, necesitamos gente. Necesitamos esa visión misionera, pero también necesitamos gente. Es difícil ser una iglesia evangelizadora sin gente creyente dispuesta a evangelizar. No es que el Señor necesite a nadie, porque Él es todopoderoso y Él podría hacerlo todo sin nosotros y sin nadie. No pensemos nunca que Dios nos necesite a nosotros, porque es mentira. ¿Cómo va a necesitarnos Dios si Él es totalmente autosuficiente, omnipotente, todopoderoso y soberano? Un Dios así no tiene necesidades. Pero la Biblia nos enseña que lo que Dios, ese Dios grande, lo que Él quiere hacer, no por necesidad, sino porque Él lo quiere hacer, es usar a los creyentes para la salvación de los no creyentes. Él quiere usar para salvar a la gente, usar a su gente, que somos nosotros. Y para salvar a los que están perdidos, Él quiere usar a los que ya somos salvos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Nos quiere usar a nosotros, hermanos y hermanos, a mí, a nosotros, como instrumentos pequeños, pobres, pecadores, pero nos quiere usar a nosotros para que toda la gloria sea para Él. Pero Él ha dicho y dice en su palabra, y nos está diciendo esta mañana, que Él nos quiere usar a nosotros como esas herramientas en sus manos para la salvación de otras personas. Cuando Pablo y Silas y su equipo misionero llegaron en un pueblo que se llamaba Listra, aunque ya había un equipo de hermanos formado, ¿no?, el equipo misionero de Pablo, pero cuando llegaron a ese pueblo, Listra, lo primero que hicieron fue fichar a Timoteo como uno más para el equipo. Es lo que tenemos aquí en los primeros versículos de Hechos 16. Es como Timoteo fue incorporado al equipo misionero de Pablo y Silas y los demás, porque no era suficiente con los que había ya. Ellos querían más gente, más creyentes para formar parte de su equipo misionero. Y sabéis, esta iglesia, o tu iglesia si es otra, esta iglesia necesita más Timoteos. O sea, hombres y mujeres creyentes de buen testimonio, como era Timoteo también, con amor por la gente, dispuestos a aceptar el reto de participar como cada uno pueda, con los dones que tengamos cada uno, porque es evidente que no todos tenemos todos los dones, pero Dios nos ha juntado para que cada uno poniendo su granito de arena, pues entre todos podamos ser usados por el Señor. Pero esta iglesia y cualquier otra necesita más personas como Timoteo. No sé si habrá aquí esta mañana algún Timoteo, que puede ser hombre o mujer, ¿eh? Eres un Timoteo, pero que todavía no has respondido quizás a la invitación del Señor de formar parte de su equipo misionero. En tercer lugar, vemos aquí que necesitamos sabiduría, visión, gente, sabiduría. ¿Qué pasó después? Pues lo que pasó después fue algo que para nosotros parece bastante raro. Pablo coge a Timoteo y le manda a ser circuncidado. ¿Sabéis ese rito judío, la circuncisión, que se aplicaba a todos los niños varones a los 8 días de haber nacido? Pero Timoteo no había sido circuncidado por la circunstancia de que su padre no era judío, solo su madre y su abuela. Pero entonces, ¿por qué manda Pablo a Timoteo, como ya hombre, no, no como niño de 8 días, sino como un hombre, ¿por qué le manda pasar por ese rito de la circuncisión? Y Lucas, el autor de Hechos, nos dice el por qué. Porque la gente sabía que el padre de Timoteo no era judío, era pagano. Y entonces esa circunstancia iba a ser para los judíos un obstáculo, un impedimento. No iban a escuchar a Timoteo, porque para ellos él no tenía lo esencial de ser un buen judío. Entonces, por sus prejuicios, lo iban a rechazar. Y Pablo dice, por esta situación, Timoteo, te vas a circuncidar, para que no sea un obstáculo, para que puedas también evangelizar a gente judía. Esto se llama contextualización. Y perdonad la palabra un poco larga. Pero significa simplemente que siempre evangelizamos en un contexto. Esto significa simplemente que según el lugar donde estemos evangelizando, según el idioma que se hable, según cómo sea la gente, según en qué parte del mundo estemos, tenemos que pensar bien para contextualizar el mensaje. No cambiamos el mensaje, pero contextualizamos el mensaje. Es decir, usamos la cabeza y pensamos, ¿dónde estamos? Y empezamos a pensar, ¿cuál sería la mejor manera aquí? Porque aquí no es igual que en otro lugar, ¿verdad? Cuando pensamos en misioneros que van a la China, o que van a la India, o cualquier país así lejos de aquí, no tenemos ningún problema con pensar que los misioneros, claro que ellos tienen que contextualizar el Evangelio, pero luego no lo aplicamos a nuestra propia situación. No es igual hablar con alguien en Palma que salir a un pueblo pequeño de Mallorca y hablar del Evangelio en un pueblo. Sería mejor incluso hacerlo en mallorquín, para empezar. Aquí en Palma, más o menos, con mucha gente podemos hablar en castellano. Pero si queremos ser más eficaces con más gente, pues a veces tenemos que aprender otros idiomas. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero para facilitar que más gente escuche el Evangelio. Y esto se llama contextualización, que fue lo que hizo Pablo mandándole a Timoteo circuncidarse. Para que entendamos esto, dejadme que os diga que hay dos tipos de contextualización. Yo sé que puede parecer que estoy hablando con una jerga rara y extranjera, pero creedme, lo que estoy diciendo, hay algo importante. Hay dos tipos de contextualización. Hay una contextualización buena, pero hay otra que no es tan buena. ¿En qué sentido? La contextualización buena consiste en ser sensibles a la gente, no ofenderles innecesariamente, para facilitar que escuchen y que entiendan el mensaje del Evangelio. Esa es la buena. Pero la no tan buena es cuando, para que la gente, para que sea más fácil de entender o para quedar bien con la gente, es cuando ya diluimos o rebajamos o incluso vaciamos el mensaje de su contenido. Eso también se hace. O sea, con la excusa de que si les decimos la verdad no les va a gustar o no lo van a entender, vamos a cambiar el mensaje. No, eso es la mala contextualización. Pero veis, lo que tenemos que hacer es un equilibrio, es importante. Tenemos que transmitir fielmente el mensaje bíblico acerca de Jesús, incluso la parte no tan popular, el arrepentimiento, el pecado, el infierno, etcétera, etcétera, el juicio final. Tenemos que incluir también las cosas no tan populares, que no les va a gustar tanto a la gente. Pero tenemos que conocer a la gente, tener en cuenta quiénes son y cómo son, y quitar cualquier obstáculo innecesario para facilitar lo más que podamos que el mensaje les llegue. Dejadme que lo diga de una manera súper sencilla. Ser sabios en la evangelización significa tomar en serio quiénes son y cómo son las personas que estamos intentando evangelizar. ¿A qué no es tan difícil entender eso? Si queremos ser sabios, como Pablo mandando a Timoteo circuncidarse para no ser un obstáculo para la gente de trasfondo judío, para nosotros, que no tenemos ese problema precisamente, pero tenemos otros, ser sabios es tomar en serio quiénes son y cómo son las personas que estamos intentando evangelizar. Y tenemos que ser flexibles. Y tenemos que adaptarnos según a quién estemos hablando del Evangelio. Número 4, sensibilidad. Y voy a correr más por amor al tiempo. El punto anterior tiene que ver con ser sensibles a la gente. Este punto, número 4, tiene que ver con ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. ¿Veis que son dos sensibilidades importantes pero diferentes? Tenemos que ser sensibles a la gente, pero también tenemos que ser sensibles a cómo nos guía el Señor a través del Espíritu Santo. Y resumiendo, lo que tenemos aquí en los versos del 6 al 10 son dos prohibiciones por parte del Espíritu Santo. Cuando Pablo y Silas y compañía querían ir a tal sitio, dice que el Espíritu Santo no les permitió ir por ahí. No, por ahí no, al otro lado. Dos veces, en muy poco tiempo, pues el Espíritu Santo les dijo, no, por ahí no, por el otro lado. Dos prohibiciones, y encima, después de las dos prohibiciones, esa visión de noche de un varón de Macedonia. Es decir, en tres ocasiones, en el corto espacio de pocos días, el Espíritu Santo dejó muy claro que debían ir por otro lado, y no por donde ellos habían pensado que iban a ir. Fue un cambio de rumbo, pero traído no por ellos, sino por el Espíritu Santo. No sabemos cómo exactamente el Espíritu Santo les prohibió ir por esos otros lugares. Si fue algo natural, unas circunstancias que dificultaban el seguir en ese camino, si fue por algo sobrenatural, como la visión de noche después. No sabemos cómo lo hizo, pero de alguna forma el Espíritu Santo dijo a Pablo y a Silas y a la gente, no, por ahí no quiero que vayáis, quiero que vayáis por el otro camino, en otra dirección distinta. Y ellos lo hicieron, o sea, hicieron caso a lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Pero, ¿qué nos pretende decir el autor, Lucas, con estas dos prohibiciones y con esta visión del varón de Macedonia? Lo que nos pretende decir es que Pablo y su gente, ellos tenían su plan. Pero en este momento, su plan no coincidía con el plan del Espíritu Santo, o sea, con el plan del Señor. Y no es que su plan de ellos fuera malo, no era malo. O sea que decidí coger quizás un mapa, ¿no? Y pensar en, bueno, ¿y a dónde vamos ahora? Pues vamos a mirar el mapa, vamos a ver dónde están las ciudades más grandes, vamos a buscar una estrategia sensata y tal. Eso no tiene nada de malo. Pero hay momentos cuando el Señor tiene otro plan diferente de cómo es nuestro plan. Y en este caso el Señor usó esas intervenciones, quizás sobrenaturales, milagrosas, del Espíritu Santo para cambiarles su plan y su estrategia y el rumbo. Pero ¿cuál era el plan de Dios? ¿Por qué era tan importante cambiar el plan de Pablo y de sus compañeros? Pues el plan de Dios era meter el Evangelio en el continente en el que nosotros estamos esta mañana. Europa se llama. Ahora empezamos a entender lo importante que puede ser esto. El Señor quería hacer llegar el Evangelio a nuestro continente por primera vez en toda su historia. Y por eso les prohibió. No, por ahí no, por ahí tampoco. Toma, una visión de noche, un hombre de Macedonia, porque el Señor quería también salvar a gente europea, como muchos de nosotros. ¿Cuándo habría llegado el Evangelio en Europa si no hubiera sido por esas intervenciones del Espíritu Santo? No lo sabemos. pero sabemos que nuestro continente europeo se benefició en ese momento de esas intervenciones del Espíritu Santo. Y lo que os quiero decir con esto también es que nosotros hoy hacemos nuestros planes. Nos sentamos y hablamos y oramos y intentamos pensar en una buena forma de evangelizar como iglesia. Hablamos de diferentes posibilidades y opciones. Pero al final tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Porque nosotros no somos infalibles. Nos equivocamos. Y a veces nuestros planes, que pueden ser buenos, no siempre son los mejores. Y a veces Dios tiene sus razones para querer usar otro plan y no el que nosotros tenemos. Y necesitamos orar al Señor y decirle, Señor, por favor, guíanos. Estamos pensando y orando sobre cómo debemos evangelizar como iglesia, porque es difícil, no sabemos la mejor manera de hacerlo. Señor, por favor, por tu Espíritu Santo, guíanos. Necesitamos ser sensibles a su dirección. Necesitamos ser capaces de discernir lo que el Señor nos está diciendo. Y necesitamos también tener la humildad de dejarnos a veces corregir por el Señor. A veces el Señor tiene que corregir hasta nuestras maneras de evangelizar, porque no son las que Él quiere. ¿Cómo querrá el Señor que nosotros como iglesia evangelicemos? Esa pregunta es tan importante a nivel de ancianos. Casi en cada reunión hablamos de este tema y no es fácil hoy día pensar en las mejores formas y estrategias y todo esto. Pero debemos convertir esto en oración. Número 5, necesitamos realismo. A veces tenemos una idea romántica de lo que es la obra evangelística o misionera. Pero la pura realidad es que evangelizar es difícil. Yo creo que casi siempre es difícil. Es duro. Incluso peligroso a veces. Lo veis aquí, justo cuando parecía que todo iba bien. Lidia se había convertido, la primera, en ese lugar de Filipos, en Macedonia. Parecía que todo iba sobre ruedas. Y luego de repente Satanás se mete ahí. Y cuando Pablo echa fuera un demonio, si queréis, un espíritu malo de una chica que tenía un don sobrenatural pero oculto de adivinación que sus amos estaban explotando para sacar dinero y ya no van a poder sacar dinero porque Pablo ha pedido al Señor que eche fuera aquel espíritu de adivinación. Y entonces, claro, los amos, viendo que su negocio ya no podía funcionar, pues los cogen, los llevan a las autoridades, toda la gente de la ciudad se vuelve en contra de Pablo y Silas y tal, son azotados. A veces hay frases que las leemos y ni nos afectan, pero cuando yo llegué a este versículo 22 y 23, dice, ordenaron azotarles con varas. Y luego dice, después de haberles azotado mucho, y seguimos leyendo como si nada. Después de haberles azotado mucho, vamos a pensar, azotarles con varas mucho, tendrían la espalda llena de sangre y encima les meten en una cárcel, en el calabozo de más adentro, o sea, la zona de máxima seguridad en aquella cárcel primitiva en Filipos, y están ahí con los pies inmovilizados para no poder siquiera moverse. O sea, no nos podemos imaginar lo terrible que fue aquella experiencia para Pablo y Silas. Pero nos hace pensar que la tarea de evangelizar muchas veces tiene un precio. Quizás para nosotros, aquí en Occidente, en Europa, libre o lo que sea, quizás nosotros hoy por hoy, mañana ya veremos, no tengamos miedo de que nos hagan a nosotros igual que les hicieron a Pablo y a Silas. Hay otras formas más sutiles de persecución. Pero lo que tenemos que tener muy claro es evangelizar es duro. Cuando evangelizamos, estamos invadiendo territorio del enemigo. Estamos entrando en zona de guerra espiritual. Y Satanás no va a dejarnos en paz en esa tarea. Satanás odia que evangelicemos. Y Satanás hace todo lo posible para que no lo hagamos o para que lo hagamos mal. Y tenemos que ser realistas sobre esta tarea tan importante que es la evangelización. Finalmente, necesitamos claridad. Cuando digo claridad, lo que quiero decir es que si hay una cosa imprescindible en la evangelización, es que el mensaje quede claro. Si hay una cosa totalmente esencial, imprescindible en la evangelización, es que el mensaje quede claro. Porque si tuviéramos todo lo demás, ¿no? Visión, mucha gente, sabiduría, buenas ideas, sensibilidad, contextualización, realismo, si tuviéramos en su sitio todo esto, pero no fuéramos capaces de hablar claro a la gente, faltaría lo más importante. Somos mensajeros del Señor. Si el mensajero es muy inteligente, muy elocuente, alto y guapo, pero no transmite bien el mensaje, ¿de qué sirve todo eso? Y Pablo y Silas, no hace falta que lo diga, hicieron un trabajo fiel en Filipos, en su comunicación del mensaje de Jesús a la gente. Desde el momento cuando entraron en la ciudad, por las puertas de la ciudad de Filipos, cuando salieron fuera al río para encontrar ese grupito de mujeres orando al lado del río que pasaba por Filipos, cuando después Pablo estaba echando fuera el demonio de aquella chica, cuando fueron arrestados, torturados, metidos en la cárcel, cuando después estaban en casa del carcelero que se había convertido, o sea, ellos aprovecharon todas las oportunidades para hablar de Jesús a diferentes personas y vieron conversiones. Lidia se convirtió y otros de su casa. Se convirtió el carcelero y su familia y seguramente más gente, porque cuando salieron de Filipos al final había ya una pequeña casa, una pequeña iglesia en la casa de Lidia reuniéndose ahí en su casa. Y esto fue porque Pablo y Silas y Timoteo y los demás hermanos fueron capaces de transmitir fielmente el mensaje del Evangelio acerca de Jesús. En un sentido, lo que voy a decir puede parecer fácil y creo que no lo es tanto. Solo hay dos cosas que tenemos que tener para ser fieles. Nosotros necesitamos tener claro el mensaje, primero, nosotros. Segundo, tenemos que ser capaces de comunicar ese mensaje a otras personas. No suena muy exigente eso, ¿no? Primero, tener claro nosotros el mensaje y segundo, ser capaces de transmitírselo al resto de la gente con palabras sencillas. Pero no es algo que podamos dar por sentado. Muchas veces ni lo tenemos claro nosotros, ni somos claros hablándole a la gente. Si un amigo tuyo o una amiga te dijera, vale, no seas pesado, te doy 5 minutos. Ya está, 5 minutos te voy a dar para que ya de una vez te expliques lo que tú crees, o lo que tu iglesia, o lo que es según tú el mensaje de Jesús, te voy a dar 5 minutos y ya está, y luego me dejas en paz. ¿Serías capaz en 5 minutos de resumir lo más importante acerca del mensaje de Jesús? Porque muchas veces no tenemos más de 5 minutos. A veces ni siquiera tenemos 5 minutos. ¿Qué cosas tenemos que decir sí o sí? ¿Qué cosas no tenemos que decir porque no son importantes? Hay que dejarlas fuera. ¿Seremos capaces de resumir en 5 minutos lo más esencial del mensaje acerca de Jesús? Vamos terminando. Creo que todos sabemos que una iglesia como esta iglesia no existe. No existimos para ser, en primer lugar, por lo menos, una especie de club social para los ya iniciados en la fe cristiana. Sí, existe la iglesia para adorar al Señor y para el bien de los creyentes, pero la gran misión de la iglesia y de cada iglesia local sigue siendo dar a conocer a la gente el maravilloso mensaje acerca de Jesús para que otras personas puedan conocerle a Él, creer en Él y ser salvas. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es orar. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé una visión misionera, evangelística. Tenemos que pedirle al Señor que Él levante más gente, incluso entre nosotros, para ser instrumentos en sus manos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría de saber hacer llegar el Evangelio a la gente, a nuestra gente, pensando cómo son ellos. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga ser sensibles a su plan para nosotros y no imponer a nosotros nuestros planes. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé ese realismo. En cuanto empecemos a tomar más en serio nuestra evangelización, Satanás nos va a atacar. Vamos a tener problemas. Vamos a encontrar resistencia. Vamos a pasar mal. Vamos a llorar un poco. Porque es así de duro el compartir el Evangelio con la gente. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé mucha claridad a la hora de hablar del Evangelio, hablar de Jesús a la gente. Que no sea un mensaje confuso, un mensaje difícil de entender, complicado. No, que aprendamos, que nos molestemos en dedicar un tiempito a aprender a comunicar fielmente, fácilmente, la esencia, el corazón del mensaje. Para que estemos ya listos en cualquier momento y sale la oportunidad y ya sabemos lo que tenemos que decir en esos pocos minutos, pues que el Señor nos dé esa claridad.